Sí, otra vez en el aire. Mi nombre, Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos, uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir, paciente con los hechos y con los hacedores, y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la mitad del mes. Estamos terminando el día 15 de enero, un día que nos trae a la memoria distintas cosas, pero bueno, una de esas va a ser detallada en algunos aspectos, porque no es una buena efeméride. Yo soy bastante afecto a las efemérides, como muchos sabrán, porque son una interesante excusa para hablar o mencionar algunos temas, ¿no? El nacimiento de tal o cual persona que hizo tal o cual cosa, por ejemplo, o el descubrimiento, los pioneros, siempre son muy motivadores, o para tomar noción de que eso que tal vez es cotidiano nos viene acompañando desde hace muchísimo tiempo. Bueno, por la razón que sea, las efemérides suelen ser un buen argumento para instalar un tema que, si no de otra manera, tal vez se pueda hacer más difícil de incluir. Hay dos o tres menciones, digamos, referidas a cosas que andan pasando. Una de ellas es, no quiero dejar de lado temas que a veces aparecen mencionados. A veces da la sensación de que hay como una estrategia a muy largo plazo, que alguien tomó lápiz, papel, y dijo, bueno, vamos a ir de a poquito haciendo esto, ¿no? A veces uno prende la tele y dice, ¿cómo puede ser que aparezcan estos temas instalados en una pregunta, en un reportaje, una película, algunas repetidas insistentemente? Para los que tenemos en una de esas la antena, digamos, ya entrenada, algunas repeticiones de tantas películas que los canales nos terminan ofreciendo insistentemente, como si uno hubiera caído en paracaídas ayer, como una gran novedad, nos presentan una película una y otra vez, pero a veces aparecen algunas repeticiones que son realmente sospechosas. Parece más una estrategia, vuelvo a decir, más que simplemente una ausencia de nuevas producciones. Hoy vamos a volver a escuchar una entrevista que le hice a la doctora María del Carmen Fernández sobre el tema de cuidados paliativos. Es una de las entrevistas que he hecho frente a este tema, precisamente por esto, ¿no? Hay menciones, en más o en menos, hace en los medios, en los diarios digitales, referidos al tema de la enfermedad terminal, de las situaciones de deterioro físico, la ancianidad, en donde a veces, como ha pasado con otros temas, parece que se buscara el modo de ir como ablandando, aflojando un poco, no se me ocurre otra palabra, los reparos que uno puede tener para con ciertas cosas, ¿no? El caso de la eutanasia. Así que me pareció bueno volver, siempre es bueno volver sobre la gente que sabe. Así que en un ratito vamos a compartir la charla con la doctora María del Carmen Fernández, que justamente una de las tareas que hace es cuidados paliativos, y ese fue el tema. Y por otro lado, algo que se pretende poner, o se ha pretendido poner como un escandalete, que es la supuesta liviandad con la que se toman los interesados en ingresar al sacerdocio y que son homosexuales, ¿no? Algunos seguramente habrá leído alguna nota publicada por allí, no necesariamente de medios específicos, en tanto cierto reblandecimiento o consideración con respecto a las personas con tendencia homosexual, digamos, ya como que la cosa es más fácil, ¿no? Y entonces uno mira los títulos y entiende que, bueno, otra cosa más de la cual hablar, que en una de esas la iglesia no está haciendo lo que tendría que hacer. O después uno, leyendo con un poco de atención, se entera que lo que decía el título no era tan así, ¿no? Nos ha pasado muchas veces, ¿no? Yo también me he dejado llevar a veces por algunos títulos. Conozco mucha gente y se ve en las redes sociales mucho reparo para con la gestión del Papa Francisco, y menciones a veces consideradas imprudentes o algunas cuestiones referidas a nombramientos. Entonces los recelos son tantos con respecto a esta aparente, creo que comprobable postura del Papa Francisco respecto de los consagrados más conservadores, por simplificar. Entonces cuando aparece este título referido al tema de los homosexuales, es como que uno ya tiene el terreno arado para desconfiar, al menos de todas las cosas que se dicen y se comentan, ¿no? Entonces, bueno, me pareció primero interesante mirar con detalle de qué se trataba, por la animosidad con la que puede ser presentada alguna noticia, y por otro lado me encuentro, por también un poco de casualidad, con un comentario al que se vio obligado el padre Javier Olivera Rabassi para justamente este tema. ¿No? Lo escuché, lo vi en su canal de YouTube, que por supuesto es muy recomendable, en seguirlo en las redes sociales o seguirlo en YouTube, ¿no? O entrar al sitio web, ¿no? Que no te la cuenten. Bueno, como sea, es una persona muy seria en el sentido de abordar los temas. Entonces, me he permitido hacer un pequeño extracto de lo que dijo con respecto a esto que se pretendió presentar como una gran novedad y que, sin embargo, no lo es. Nada mejor que, vuelvo a lo mismo, recurrir a la gente que sabe, principalmente de los temas que uno no sabe tanto.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entrá en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Hoy es 15 de enero y, como 15 de enero, mencionamos algunas cosas que han pasado en otro tiempo y lugar. En 1798, Francisco de Goya, el pintor, empieza a pintar los frescos de la iglesia madrileña de San Antonio de la Florida, una de sus obras maestras. Hoy es un aniversario de una reunión de vecinos que ocurrió en 1822 para evaluar la creación de un banco. Ese banco sería el Banco de Buenos Aires, el actual banco de la provincia de Buenos Aires, el primer banco de Hispanoamérica fundado el 6 de septiembre. En 1822 se establece uno de los recorridos del servicio mensual de correos. Iría por San Isidro, San Fernando, Las Conchas, Pilar, Capilla del Señor, Cañada de la Cruz, Areco, Varadero, San Pedro, hasta San Nicolás. Eso lo estableció el gobierno de Martín Rodríguez. En 1877 se realiza en Buenos Aires la primera exposición industrial durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. Es un aniversario hoy del estreno del Lago de los Cisnes de Piotr Ilich Tchaikovsky, ocurrió en 1895. Hoy cumpliría años la cantante de tangos Rosita Quiroga, porteña ella, había nacido en 1901. En 1906 nace en Grecia el armador y multimillonario Aristóteles Sócrates Onassis, que como muchos saben vivió entre 1923 y 1932 en la Argentina, donde empezó a amasar su fortuna. En 1909 el Ferrocarril Central Córdoba dispone la construcción de la estación Villa Adelina en el partido de San Isidro. Esta estación se inauguró el 9 de marzo de 1910, al año siguiente. Y con respecto al tema de tren, también hoy es un aniversario de la declaración de estación a lo que era una parada ferroviaria en Becar, o Becar como lo conoce la mayoría de la gente. Esto se había autorizado en 1911, se declaró estación en 1913, y el nombre corresponde al doctor Cosme de la Asunción Becar. Es el fundador, junto con su mujer, María Varela Cané, del apellido Becar Varela. En 1927 nace en Martínez, el empresario, integrante de varias instituciones de San Isidro, y concejal también en algún momento, Alfredo Laguzzi, murió ya hace unos años. Hoy cumpliría años el pastor bautista y activista de los derechos civiles, Martin Luther King, se llamaba Michael King Jr., había nacido en 1929. Hoy cumpliría años el artista plástico Celis Pérez, a quien muchos conocimos como Pérez Celis. Había nacido en Buenos Aires en 1939. Hoy es un aniversario del terrible terremoto de San Juan. Murieron 7.000 personas. Hubo una pérdida monetaria impresionante. Se cayeron el 90% de los edificios de San Juan. Esto pasó en 1944, a la noche. Finalmente, en el año 2003, moría a los 86 años la nadadora francesa, nació en Francia, pero vino a la Argentina siendo muy pequeña, Jeanette Campbell. Comenzó a nadar a los 6 años en Buenos Aires, cosechó muchos premios, recibió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos en Berlín en 1936, promovió el deporte femenino y fue la primera deportista olímpica argentina, y la primera también en obtener una medalla. Fue designada abanderada de la delegación argentina en los Juegos Olímpicos del 64, en Tokio. Y finalmente, en el año 2021, el 15 de enero, moría a los 89 años el bailarín de tango y coreógrafo argentino Juan Carlos Copes.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Decía que las efemérides hoy incluían también un hecho. No lo mencioné, no lo incluí en el listado general. Esto merece ser dicho por separado. Hoy es 15 de enero y como 15 de enero de 2025 se cumplen exactamente 4 años de la puesta en vigencia de la ley de aborto en la Argentina. El 14 de enero del 2021 se había firmado en un acto público la disposición, con lo cual este es el primer día, aquello ocurrió a la noche, tarde-noche, con lo cual a partir del día 15 es que la Argentina tenía una ley ya usable, ¿no? Había sido votada sobre finales del año anterior, en el año 2020. Desde aquel día han pasado 1.461 días. Durante todo este tiempo se perdió la vida antes del parto en hospitales públicos y centros de atención primaria de 381.600 niños. Aquí hay un dato que no es completamente exacto, porque los datos del año 2024 aún no están. Así que el cálculo que yo hago es sobre el promedio del final del 2023. Puede ser que haya cambiado porque el gobierno nacional ha dejado de comprar y distribuir drogas para hacer abortos. Sí, puede ser que haya cambiado. ¿Puede haber una gran diferencia? Muchos estimamos que no. Porque los gobiernos de las provincias y la ciudad de Buenos Aires han decidido comprar las drogas asesinas, con lo cual puede haber una diferencia, pero aún no sabemos de cuánto va a ser. No va a ser significativa, según muchos calculamos. De todas maneras, no cambia mucho el escenario, es una verdadera tragedia. Esta cifra de 381.600 niños horroriza, pero no abarca la totalidad de los homicidios porque es preciso multiplicarlo por lo menos por dos para incluir a los inocentes argentinos que se han sacrificado en ámbitos privados. Como si fuera insuficiente esto, hay que agregarle los que encontraron la muerte mediante la siniestra píldora del día después, que es de venta libre en farmacias, porque así lo dispuso el gobierno de Alberto Fernández y que el gobierno de Javier Milei continúa respetando. Es difícil en muchos casos tomar conciencia de las víctimas, de las cifras de las víctimas. Cualquiera tiembla al pensar que la propia familia, en un viaje de auto, ahora en vacaciones, en un incidente de tránsito por algún imprudente, choque, vuelque, se incendie y todos mueran. Imagínense 5 ataúdes, 5 historias canceladas, 5 cruces, mucho llanto de familiares, de compañeros, de amigos, de vecinos, mensajes de condolencias, reclamos de la justicia, ante la justicia, asistencia espiritual, asistencia psicológica. Una tragedia, indudablemente. Pero todo ese escenario de dolor, comprensible, no sucede con los 760.000 niños que han sido ultimados a pedido en salitas y en hospitales de la Argentina. Con absoluta liviandad se sigue escuchando a muchos hipócritas lamentarse por un niño desaparecido como Loan, otro fallecido por una bala perdida en un festejo de las fiestas, otro maltratado, pero al mismo tiempo consideran que es un progreso o un logro que se los pueda liquidar sin piedad en el vientre materno. Para imaginarse la magnitud de este genocidio en marcha, valga pensar que esta masacre de personas indefensas que lleva adelante la clase política desde hace 4 años equivale a 154 teatros Colón colmados, 588 guerras de Malvinas, 4.490 atentados a la AMIA, 1.181 cruceros General Belgrano, 1.967 incendios de discotecas Cromañón, 5.451 aviones de Lapa, 42 veces más que las víctimas listadas por la CONADEP en el 84, 128 torres gemelas, 42 terremotos de San Juan. Las cifras, por supuesto, son caprichosas, la elección de los incidentes y los episodios, las tragedias también. Pero si nos consterna pensar en Cromañón o en la AMIA, o en los que estaban en el avión de Lapa, imaginen eso multiplicado tantísimas veces para equiparar la cifra de niños que han sido asesinados por el Estado en hospitales, salitas y, sumemos, sanatorios y clínicas. Si esta lista no fuera suficiente para darse cuenta de cuántos niños murieron en ámbitos estatales desde el año 2021, imaginemos que cae una bomba y desaparecen de un plumazo todos los habitantes de Avellaneda, ahora. O si no todos los de Berazategui, o todos los que viven ahora en Malvinas Argentinas, o en Morón, o en San Isidro, o en San Miguel, o en 3 de Febrero, en Vicente López, o toda la gente que vive en Escobar y un poco más. Como cuando vimos las imágenes de Hiroshima devastada en segundos por una bomba arrojada por Estados Unidos. Así, todo vacío, todo desolación, todo muerte, todo desamparo. Si eso no alcanzara que un porteño, si esto no alcanzara que un porteño se imagine asesinados esta misma noche a todos los habitantes de la Comuna 13, esto es, toda la gente que vive en el barrio de Núñez, todos los que viven en Belgrano y todos colegiales, todos juntos. O todos los que viven en Palermo, o todos los que viven en Flores y Parque Chacabuco. Esta noche no queda nadie. El Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable fue creado en la breve presidencia de Eduardo Duhalde en octubre del año 2002. Duhalde gobernó 16 meses. Se reglamentó el programa, o la ley que establecía el programa, en mayo del 2003. El ministro de Salud de Eduardo Duhalde era Ginés González García, que ya había incluido la estrategia de justificar abortos bajo la caprichosa interpretación del Código Penal vigente. Por supuesto, el programa estimulaba la compra y distribución de métodos anticonceptivos. El cruel aborto disfrazado de legal con los protocolos que nacieron en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner, aquella que decían que rechazaba el aborto, fue en el año 2012, cuando empezaron los protocolos. Los continuaron el resto de los gobiernos, como una estrategia que claramente hizo estragos no solo en los pobres niños inocentes, sino también en las madres, en muchos padres, en abuelos, en tíos, en hermanos. A todos se les ha ido resquebrajando y debilitando. Cada día que pasó, desde que en la Argentina la justicia y el poder político se pusieron al servicio de la muerte, la sociedad fue perdiendo parte de sus estructuras básicas. Como se sabe, las leyes tienen un componente educativo. Todo lo que la ley dice que es un derecho es bueno. Está bien. Todo lo que la ley cuestiona o condena es malo. Está mal. La ley no obliga a nadie, dijeron los lobistas políticos, médicos, actrices, periodistas, promotores del aborto legal. Sabían que mentían, sabían que estaban engañando. La ley le enseñó a muchas mujeres a que pueden ir a una salita o a un hospital público, a una clínica, a un sanatorio, y argumentar que el embarazo que tienen atenta contra su salud, y entonces sin ningún trámite, sin que alguien las invite a reconsiderar el tema, sin perder el tiempo, el hijo va a ser eliminado. En el 90% de los casos, con un método químico. Negocio farmacéutico, sin ninguna duda. Esa mujer muy posiblemente deba ver los restos de su propia descendencia salir de su cuerpo. En su casa. Tal vez sola, tal vez acompañada por una amiga. Pero no hay duda de que esta escena hace un daño tremendo que no termina ahí. Porque todas las razones que llevan a una mujer a abortar no desaparecen ni disminuyen con su hijo muerto. Hay que sumarle las consecuencias emocionales y psicológicas por todo lo sucedido. Es fácil comprender que el daño en la salud mental de la población, provocado por la pérdida del valor de la vida humana, especialmente la del propio hijo, va serpenteando por las estructuras sociales, encadenando un desprecio con otro, un deterioro con una rotura, un intento de evasión con un sinsentido de la propia existencia. Este cuadro de destrucción social, que no comenzó con la sanción de la ley genocida, sino que se potenció, no se aloja, como algunos creen, solo en las clases sociales menos favorecidas. Solo es ahí donde más se estimula que se produzca. A las mujeres de sectores medios y altos se llega con otros recursos, con otras zanahorias, con estímulos para desechar un proyecto estable de familia, para priorizar el desarrollo personal, el disfrute de la vida, el goce de placeres, que un hijo no les podría facilitar o permitir. Lo que se cumple hoy es una verdadera tragedia que, imaginamos, nadie debe haber comentado. Tal vez en algún círculo, tal vez algún otro que le guste recordar las fechas. Yo, si no las tengo anotadas, de muchas cosas no me acuerdo, pero sobre todo de algunos temas que son importantes como esto. La Constitución Nacional dice que un ser humano es un niño desde la concepción hasta los 18 años. El Código Civil y Comercial, que es más o menos reciente, del 2015, dice que hay una persona desde la concepción. Pero esto no importa mucho, porque en la Argentina hay montones de cosas que no funcionan. El Estado, en cualquiera de sus instancias, puede estar diciendo una cosa y haciendo otra, desembozadamente. Y si no hace aquello que consideramos propicio y bueno, es porque evidentemente no está en sus prioridades. Para los que nos importa la familia, los niños, para los que quisiéramos estar en contacto con, rodeado de niños por todos lados, jugando en las plazas, que haya más niños en los jardines, en los mismos jardines que se quedan sin chicos, ¿no? Cada vez hay menos niños, menos nacimientos. Una Argentina es absolutamente imposible sin gente. No está en los parámetros de la política considerar a largo plazo nada, solamente las próximas elecciones. Como ha dicho el doctor Abel Albino, creo, ¿no? Deberíamos pensar más en las próximas generaciones, en lugar de las próximas elecciones. Sin embargo, la política no deja de hacer eso. Por eso nos ofenden con noticias en los diarios diciendo que van a ver si mide un estúpido personaje televisivo para ver si en una de esas puede ser candidato a alguna cosa en tal o cual distrito. ¿Por qué? ¿Y por qué mide? Ahora, si tiene cerebro, no sirve, no importa. Si tiene experiencia, no, tampoco. Si sabe algo de leyes, no da lo mismo. Lo importante es que sea fiel, nada más que eso, fiel, obediente. A ver si lo puedo agarrar de algún lado para que cumpla con esto. En el fondo, yo me convencí hace muchos años, los políticos, en especial los que apuntan hacia el poder ejecutivo, hacia los poderes ejecutivos, les encantaría ser emperadores o reyes. No quieren tener que deliberar lo que ellos planean. Les molesta debatir las ideas y, por supuesto, a muchos les molesta la verdad. Reitero mi agradecimiento para aquellas personas que utilizan el camino de Mercado Pago, el alias cosas.posibles.mp, porque desean que este programa no solamente continúe, sino que se potencie. Así que es una manera de costear este trabajo, este esfuerzo, esta dedicación, esta misión casi, de incluir estos temas, de hablar de las cosas que importan, de no desatender lo que vale la pena seguir teniendo presente con datos. Algunas cosas que tal vez no aparecen con mucha facilidad en los medios más consumidos, ¿no? Pero que de alguna manera hay que estar informado, hay que estar atento, hay que pensar, hay que tener o incrementar el espíritu crítico. Si uno no sabe, no puede apoyar, respaldar o hilar finito en lo que sirve, lo que no sirve, lo que suma, lo que no suma. Bueno, a eso nos dedicamos aquí en Cosas Posibles y de otras maneras. cosas.posibles.mp, ese es el alias de Mercado Pago. Muchísimas gracias. En abril de 2021 había ido a visitar a su consultorio la doctora María del Carmen Fernández. Escuchamos esta nota en un par de ocasiones, cuando hice la nota y creo que alguna vez más. Pero bueno, como sea, yo creo que hay que insistir, como cuando mencionamos esto, ¿no? Las películas repetidas o los mismos temas musicales en un orden u en otro en la radio. Bueno, eso que sucede, bueno, de los mismos temas, los mismos contenidos, hay que ser muy insistente. No hay que darlo por concluido, hay que volver una y otra vez sobre las cosas que importan. Bueno, compartamos la charla que tuvimos con la doctora María del Carmen Fernández sobre cuidados paliativos.
Los cuidados paliativos son un abordaje diferente a la medicina habitual. En la medicina habitual, los médicos buscamos curar a las personas, prolongar su vida. Y en los cuidados paliativos tenemos un abordaje orientado a mejorar la calidad de vida de las personas que están afectadas por enfermedades generalmente que amenazan la vida, que son muchas veces graves, fundamentalmente irreversibles. Son aquellas situaciones donde sabemos como médicos que no podemos cambiar la situación del paciente, no podemos prolongar más la vida y le estamos queriendo brindar que esa persona pueda vivir o incluso morir lo mejor posible.
¿Cuáles son los beneficios concretos que se le dan o que se le ofrecen y quiénes se ocupan de esto en la práctica?
Los beneficios es mejorar justamente la vida y a veces es acompañar en la muerte, ¿no? En esta etapa de la vida, porque nosotros entendemos que la muerte está incluida, digamos, dentro de la vida. Si bien es algo que como que humanamente nos sale rechazar o alejarnos de estos temas, sabemos que todos los seres humanos en algún momento vamos a morir.
¿Cuáles serían las ventajas que tiene la familia o el entorno cuando un amigo, familiar, está recibiendo cuidados paliativos?
Bien, las ventajas es tener una mirada más integral de la persona. Los cuidados paliativos se centran no en la enfermedad, sino en la persona, tratando de atender tanto los síntomas o la dimensión física, algo tan fundamental como es el tratamiento del dolor, como otros síntomas que pueden aparecer en las personas que están recibiendo incluso tratamientos, por ejemplo, oncológicos. Náuseas, vómitos, falta de aire, falta de apetito, dificultades para conciliar el sueño, constipación o diarrea. Y también nos ocupamos de otras dimensiones que hacen a la persona, como las emociones, ¿no? Los sentimientos de incertidumbre, el temor, el enojo. También otras dimensiones como son las dimensiones sociales, que tienen que ver con esa persona que está atravesando esa enfermedad, qué pasó con su trabajo, cómo se sostiene económicamente, qué pasa con el resto de los familiares y cómo podemos apuntalar esas situaciones.
Las personas que están en esto, evidentemente, son parte de un equipo que está enfocando al paciente y sus circunstancias. ¿Reciben una formación especial?
Sí. Las personas que trabajamos interdisciplinariamente, recibimos un estudio especial para tener una mirada especial, justamente como médicos paliativistas, como psicólogos paliativistas, enfermero paliativista, kinesiólogo paliativista, para ver cuánto le podemos pedir al paciente que está atravesando esta situación, que haga y que logre. A veces tenemos que acompañar personas que están rehabilitándose y mejorando, y muchas otras veces tenemos que acompañar a personas que están ya acercándose a un deterioro funcional, que ya no pueden caminar, que no pueden comer, y también esta mirada especial nos hace poder acompañar al paciente y a la familia. Pero sí se requiere un estudio y una formación especial.
O sea, puede ser que una persona esté recibiendo un tratamiento doloroso, complejo, que le trae algunas complicaciones, y de algún modo lo afronta mejor si tiene este enfoque de cuidados paliativos.
Ciertamente. Ciertamente, porque justamente como nos vamos acercando a la persona también a través de lo que siente, de cuáles son sus valores, de cuáles son sus miedos, sus incertidumbres, poder acompañarlo, poder contenerlo, saber que esa situación no es eterna, que vamos a tratar de mejorar en la medida de las posibilidades, que la persona se sienta acompañado. Esto brinda mucho bienestar. Ni que hablar de las familias, ¿no? Cuando tienen que atravesar situaciones que atraviesan a la persona y que cambian tanto el entorno, porque cuando uno tiene que atender a una persona enferma que está postrada y que antes trabajaba y que ahora no puede cumplir sus roles incluso dentro de la familia, no podía hacer lo que hacía antes, realmente es tremendo. Ya el poder acercarme a un familiar y transmitirle que estoy acompañándolo es fundamental. Cambia para hacer que ese tránsito, esa situación sea totalmente diferente. Alguien que escuche, alguien que esté con la oreja atenta y abierta, genera un ámbito totalmente diferente para transitar exactamente la misma situación. Hay pacientes que tienen dolor, puede ser leve, moderado o severo. Nosotros en el diálogo tratamos de cuantificar el grado de dolor. Vale decir que también el dolor es una experiencia emocional subjetiva. Subjetiva quiere decir es de la persona que lo sufre. Acá no vale esta cosa de, por ejemplo,
no es para tanto.
No es para tanto, o interpretar que porque estoy cursando una enfermedad grave tengo que tener dolor. Ajá. O la familia, que con buena intención puede decir, bueno, te duele, pero no debe ser para tanto, porque yo te vi que caminabas o que estabas haciendo algo que a mi forma de entender seguramente es menos de lo que decís. O ella siempre se quejó, toda su vida fue quejosa. Acá el dolor que vale es el que expresa el paciente, porque es el único válido. Y a veces uno tiene que hacer justamente toda esta tarea de docencia frente al paciente y frente a los familiares para que pueda el paciente expresar lo que le pasa. Cuando el paciente tiene un dolor moderado a severo, ya sabemos que el resto de los analgésicos que pueden ser antiinflamatorios o lo que se llaman opioides débiles, poco tienen que hacer, porque ese paciente realmente se va a sentir aliviado con opioides fuertes. Acá contamos con la morfina, que en el hospital los pacientes se lo llevan en forma gratuita, ¿no? La especialidad de cuidados paliativos es más abarcativa y abarca también otras enfermedades irreversibles, por ejemplo, una demencia, o un paciente que por una enfermedad de Parkinson está postrado, o pacientes que han tenido múltiples internaciones con un deterioro funcional importante sin necesidad de tener cáncer, un paciente que padece una miocardiopatía dilatada y está en una situación donde la medicina no puede ofrecerle mejoría y también hay que acompañarlo, pacientes con enfermedades pulmonares crónicas y así una larga lista de afecciones que generalmente son graves, con mucho deterioro funcional y irreversibles, ¿no?
¿Qué sensación provoca las iniciativas que han surgido, algunas más recientes, otras más lejanas, sobre el tema de eutanasia?
Bueno, la eutanasia, primero, el marco también importante para aclarar es que no es legal, o sea, terminar voluntariamente con una medida que termine con la vida de la otra persona. También hay que tener en cuenta que a veces nos preguntamos para qué la vida desde mi lugar, y sin embargo un paciente demente puede estar postrado en cama y puede estar cuidado, mimado, acompañado por la familia y tener también una experiencia, digamos, positiva, incluso en esa situación de tanto deterioro físico, donde desde mi mirada yo diría, la verdad que no quisiera vivir así, por ejemplo. Sí. ¿No?
También pienso en el tema de la familia, que tal vez es mucho más productivo para la familia, para el proceso final de la vida de alguien, saber que se hizo hasta el final todo lo que se pudo médicamente y se acompañó y se atenuó el dolor y demás, que tal vez de otra manera, digamos, es algo muy abrupto y ese duelo puede ser bastante más complejo, ¿no?
Sí, por supuesto que hay situaciones que, como un accidente, digamos, una situación repentina que no estaba, digamos, en lo que uno pensaba que iba a suceder, y eso lleva a que el duelo sea más difícil. Cuando la familia puede acompañar a un paciente y sentirse en paz, que ese es de alguna manera el objetivo de los cuidados paliativos, es lograr la paz de la persona y también de la familia. Pero fundamentalmente nos centramos en la persona que está afectada de alguna enfermedad. Cuando uno puede acompañar y lograr que el paciente tenga menos dolor o esté calmado el dolor, no tenga síntomas molestos, pueda habilitar a hablar de lo que es importante para esa persona, pueda hablar sobre lo que esa persona quiere para hoy y para cuando no esté. Desde pequeñas cosas como cuando yo me muera quiero que me cremen. Es como una ventana de oportunidad también, ¿no? Uh-huh.
En de una etapa, tal vez con familia,
en una
¿no?
etapa tan difícil como es el final de vida, poder hablar sobre perdóname por tal cosa, o te perdono,
claro.
O agradecer, o expresar un sentimiento, o ordenar la vida. Hay gente que necesita o que le es grato saber que bueno, que sus días son menos de por ahí los que pensaba, y necesita ordenar desde cuestiones económicas, afectivas o valores personales. Yo a veces digo que por ahí alguien no tiene mucho que dejar o que ordenar, pero sin embargo tiene algo que le dejó su mamá o su papá, un anillo, una cajita, y que se lo quiere dar a alguien. Desde esas pequeñas cosas que dan mucha paz a la persona que está padeciendo esa enfermedad, porque se va en paz. Y eso también trae una gran gratificación a la familia.
Con el corazón en la mano y los ojos en el cielo, siempre hay cosas posibles.
El Vaticano aprobó las directrices de obispos italianos que permiten sacerdotes homosexuales. Este sería más o menos el título que de distintas maneras se repitió en muchos medios, sobre todo en medios que les encanta encontrar cosas que cuestionen a la Iglesia. Bueno, esto apareció en Infobae con este título, pero aparece en todos lados. Dije lo del padre Olivera Rabassi en su canal de YouTube, al que sugerimos seguir para no perderse sus comentarios y entrevistas. Bueno, el padre Rabassi dijo esto respecto de esta noticia.
No ha sido abrogado, ni mucho menos, ¿no? La homosexualidad designa relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, o sea, los actos homosexuales, dice, relaciones entre hombres y mujeres son depravaciones graves. Esperen que ahora cito. Génesis 19, Romanos 1, San Pablo de los Romanos, 1 Corintios 6, 1 Timoteo 1. Bien, sigo citando la tradición. Ah, declarado siempre que cita, ¿no? Cita a la declaración de la doctrina de la fe persona humana, que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, contrarios a la ley natural, son antinatural, son contrarios a la ley sobrenatural, ¿no? Cierran el acto sexual al don de la vida. Sigue diciendo el 23:58, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Algunos no saben por qué sienten eso, ¿no? ¿Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza? Claro que sí. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Porque ustedes saben que hay una descripción que es justa y otra que es injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que puedan encontrar a causa de su condición. Bien, están llamados a la castidad, 23:59, mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior, y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada de la oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Bien, hasta acá el catecismo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Numeral 2357, 2358, 2359. ¿Por qué digo esto? Porque hay que estar repitiendo lo obvio, la homosexualidad. El acto homosexual es claramente un pecado contra el sexto mandamiento. Lo vemos recién acá. Es justamente en la parte del catecismo donde dice el sexto mandamiento. No cometer actos impuros o no fornicar, como esté la traducción. Bien, no así la tendencia homosexual es un pecado. Uno puede tener una tendencia piromaníaca y no quemar nada. Uno puede tener una tendencia a querer matar a los de cierto club de fútbol, pero no hacerlo. No toda tendencia es mala. Tenemos muchas tendencias malas, algunas más graves que otras, como por ejemplo estas que son contrarias a la naturaleza. Y será una cruz grande, pero yo conozco gente que vive santamente su vida cristiana, aún teniendo esta tendencia homosexual. Porque, reitero, y vale la pena decirlo una y mil veces, no existe la persona homosexual. Existe el varón o la mujer que tiene atracción por el sexo opuesto o por el mismo sexo. Pero no hay un gen homosexual. Y aquellos que quieren decir que sí, que uno nace así, están yendo en contra de lo que la misma ideología plantea, ideología de género, que dice, no, que cada uno hace su modo de ser, su género. Bueno, en fin. La homosexualidad ha existido siempre en la Iglesia, pero porque sabemos que esto es importante decirlo, la Iglesia es santa porque su fundador es santo, no porque uno puede ser un pecador, laico, cura, monja, da lo mismo. Da lo mismo. Hay papas en el cielo, papas en el infierno seguramente. Hay laicos o curas o monjas que están en el cielo o que están en el infierno. Claramente que sí. Y yo nunca tuve miedo ni Miguel Ángel pintarlo en la Capilla de Sistina, en el medio del Vaticano, ni en la Edad Media. Claramente, bueno. Y también evidentemente que hay en la Iglesia, porque esto hay que decirlo, y esto hasta estadísticamente ha sucedido, que hay gente que tiene tendencia homosexual que nunca debería haber sido sacerdote. En el año 2005... el Papa por entonces, Benedicto XVI, hizo publicar una instrucción llamada así, Instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional en relación con las personas de tendencias homosexuales ante su admisión al seminario y a las Sagradas Órdenes. O sea, ¿qué hacer? ¿Qué había sucedido? Año 2000, habían explotado todos los casos famosos, estos de abuso sexual en Estados Unidos y a partir de ahí en varias partes del mundo. Y entonces, ya por entonces, en tiempos de Benedicto XVI, año 2005, se comenzaba a ver el 80% de los casos de abuso habían sido, no tanto abuso respecto a un varón hacia una mujer, sino el 80% de varón a varón. El Papa Benedicto XVI publicó esta instrucción sobre los criterios de discernimiento vocacional cuando alguien viene con una tendencia homosexual o viene con una práctica. La homosexualidad y el ministerio ordenado. Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy, diversos documentos del Magisterio, especialmente del Catecismo, acabamos de leer el Catecismo, han confirmado la enseñanza de la Iglesia sobre la homosexualidad. El Catecismo distingue entre acto homosexual y tendencia. Clarísimo, hasta acá es muy fácil. Uno puede tener la tendencia, pero no hacer el acto, ¿no? Ahí no hay pecado, ningún pecado. Respecto a los actos, enseña que en la Sagrada Escritura, está repitiendo lo que recién dijimos antes, estos son presentados como pecados graves. La tradición los ha considerado siempre intrínsecamente inmorales y contrarios a la ley natural. Porque puede ser que haya un acto, por ejemplo, de fornicación, acto fuera del matrimonio, pero que no vaya contra la naturaleza. Por tanto, no pueden aprobarse en ningún caso. Por lo que se refiere a las tendencias, actos por un lado, tendencia por el otro. Por lo que se refiere a las tendencias homosexuales profundamente arraigadas, que se encuentran en un cierto número de hombres y mujeres, son también estas objetivamente desordenadas y con frecuencia constituyen también para ellos una prueba, lo que decía antes el catecismo. Tales personas deben ser acogidas con respeto y delicadeza. Respecto a ellas se evitará cualquier estigma que indique una injusta discriminación. De vuelta, lo mismo que dice el catecismo. Ellas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en sus vidas y a unir el sacrificio de la cruz. Bien, cita. A la luz de tales enseñanzas, este dicasterio, la Congregación para la Educación Católica, de acuerdo con la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, cree necesario afirmar con claridad que la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, a quienes tiene esta tendencia, se está refiriendo, no puede admitir al seminario y a las órdenes sagradas a quienes practican la homosexualidad, presentan tendencias homosexuales profundamente arraigadas o sostienen la así llamada cultura gay. Todo lo que es la agenda de varias letras. Dichas personas se encuentran efectivamente en una situación que obstaculiza gravemente una correcta relación con hombres y mujeres. De ningún modo pueden ignorarse las consecuencias negativas que se pueden derivar de la ordenación de personas con tendencias homosexuales profundamente arraigadas. O sea, porque les es un mal al final, no un bien. Nadie puede ponerse en una ocasión libre de pecado. No es lícito colocarse en una ocasión libre de pecado. No es lícito para nadie, homosexual, heterosexual o lo que fuera. Si se tratase, en cambio, de tendencias homosexuales que fuesen solo la expresión de un problema transitorio, como por ejemplo el de una adolescencia todavía no terminada, esas deberán ser claramente superadas al menos 3 años antes de la ordenación diaconal. Leo de vuelta, porque lo que se va a decir ahora, 20 años después, 20, 25, es lo mismo. Si se tratase, dice en tiempos de Benedicto XVI, si se tratase, en cambio, de tendencias homosexuales que fuesen solo la expresión de un problema transitorio, como por ejemplo el de una adolescencia todavía no terminada, esas deberán ser claramente superadas al menos 3 años antes de la ordenación diaconal. 2005.
Palabras claras, cosas posibles. Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Con INNAS hace 30 años en Mendoza, con el propósito de realizar prevención y tratamiento de la desnutrición materno-infantil. La metodología brinda a través de sus 2 centros modelos un abordaje integral de los determinantes sociales y de salud. Cuenta además con una unidad sanitaria que se traslada por zonas urbano-marginales, facilitando controles de salud, realizando relevamientos sociosanitarios y detectando niños que presenten malnutrición para ser derivados y recuperados. Los centros son el espacio donde los profesionales trabajan de forma simultánea y sinérgica con el niño, las embarazadas y sus familias, brindando prestaciones de salud de excelencia a los sectores sociales más vulnerados. Las áreas de atención incluyen a pediatría, nutrición, social, psicopedagogía, kinesiología, fonoaudiología, atención temprana, odontología, audiología y enfermería. Además de jardín maternal, talleres de salud, oficio, terminalidad de la escuela primaria, asistencia alimentaria y social. El método es único en Argentina, ya que propone una solución integral con resultados comprobados sobre cómo abordar la desnutrición infantil. Considera fundamental el papel activo de la familia en el tratamiento de recuperación. Fomenta la equidad de oportunidades. Brinda herramientas de empoderamiento que generan un efecto multiplicador de bienestar en la comunidad. Utiliza herramientas tecnológicas para el manejo de la información sensible y desarrolla investigaciones en la búsqueda constante de soluciones asertivas. Desde sus comienzos, CONIN lleva más de 8.300 niños recuperados en Mendoza y 31.000 en Argentina a través de sus franquicias solidarias. Los niños tienen mejor oportunidad de expresar su potencial cuando están bien nutridos, cuidados con responsabilidad, en un entorno sano y afectuoso, beneficiados del aprendizaje temprano, libres de enfermedades prevenibles y protegidos de la violencia y el estrés. Sabemos que aún queda un largo camino por recorrer y para lograr este desafío, hoy más que nunca se necesita la colaboración de todas las personas y organizaciones que se identifiquen con la causa y crean realmente que unidos la brecha de desigualdad se puede acortar.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Yo voy a estar, así que espero que nos podamos encontrar. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.